Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Dramatis personae. Dramatis personae.
Me encuentro con pues el maravilloso José Sánchez Sinisterra. José Sánchez Sinisterra nació hace ya varios años. Pero ha estado haciendo teatro más o menos como desde los 70s. Ahorita me contará un poco más. Y bueno, pues es autor de más de 50 obras teatrales, entre originales y adaptaciones, pues de clásicos también, o versiones de textos narrativos. Y bueno, pues la cantidad de premios que ha obtenido, pues es inmensa. Voy a mencionar solo algunos de los que recuerdo. El Teatro Carlos Arniches, desde el 68. El Premio Poesía, el Premio Nacional de Teatro en el 90. El Premio Lorca en el 91. El Premio de Honor del Instituto de Teatro de Barcelona en el 96. El Premio Nacional de Literatura Dramática en el 2003, Medalla del CELCIT en el 2010, entre muchos otros. El maestro es director y es dramaturgo, y en México se han montado muchísimas de sus obras y se siguen montando. En Guadalajara especialmente también se han montado muchas de sus obras. Y a mí algo que me impresiona mucho es pues su capacidad de asombro, de seguir investigando sobre pues sobre el teatro y sobre todo lo que tiene que ver con pues el arte de la dramaturgia, del actor, de la actriz. Y bueno, pues nada, que es un honor tenerle, maestro. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes por invitarme a compartir este ratito con mis amigos y amigas mexicanos.
Maestro, pues vamos empezando por el principio, si le parece. Usted nace en Valencia, tengo entendido, en España.
Sí. Y hace bastantes añitos, ¿eh? No hay que tener vergüenza, nací en 1940. Estoy a punto de... Estoy a punto de cumplir 82 años, ¿no? Y, o sea, que son muchos años los que llevo molestando a la gente con el teatro.
1940, un número bastante redondo que nos hace saber bien su edad, maestro. ¿Y desde cuándo empezó este gusto por el teatro, este acercamiento al arte escénico?
Bueno, voy a intentar ser muy telegráfico. De hecho, podemos decir que antes incluso de descubrir el teatro, cuando tenía 10 años, descubrí la aventura de escribir. Y a los 10 años empecé a escribir novelas. Ya me consideraba novelista. Lo veía a mis compañeros de clase y tal. Entonces, el teatro lo descubrí a los 14, 15 años en una extraña academia, un centro escolar al que nos llevó mi padre, a mi hermano y a mí, en donde yo creo que persistía el espíritu de una institución española de la época de la República. Estábamos en pleno franquismo ahora, año 50, 50 y tantos, franquismo puro y duro. Y entonces, pero en esa academia brillaba, yo creo, el espíritu de lo que se llamó la institución libre de enseñanza, ¿no? Que dio, en fin, personalidades extraordinarias, porque los alumnos llevábamos una revista, era mixta la enseñanza, cosa que en España no estaba permitido en esos años, comprábamos libros para la biblioteca, llevábamos una revista y también un día aparece el jefe de estudios y dice, a ver, gente para el teatro de este año. Yo levanté la mano, me apuntaba a todas y a partir de ahí, a los 14 años, hice mi primera interpretación y no sé si a los 15 o 16 ya me tomé la libertad de ponerme a dirigir a mis compañeros y compañeras, ¿no? Incluso el instituto, de manera que el teatro aparece en ese momento de la adolescencia tan importante, los 15, los 16 años, en donde se deciden muchas cosas en la vida, ¿no? Y poco después ya, a los 17, entré en la Universidad de Valencia a estudiar filosofía y letras y ahí ya pues me encargaron la dirección del teatro universitario y desde entonces no he parado. Estamos hablando del año 60 y desde entonces he estado combinando. Ah, bueno, porque llegó un momento en que empecé a escribir teatro también, pero era un teatro que se quedaba de alguna manera en el cajón, se quedaba ahí como, porque mi actividad fundamental era la dirección y también la enseñanza, porque eso es algo que se ve que lo llevo en los genes. Mi madre era maestra de escuela, mi padre era profesor de matemáticas y física y química, y yo ya desde los 20 años empecé a inventarme un saber que no tenía, bueno, tenía en libros que me traje de París, ¿no?, en un viaje que fue muy fértil, y yo enseñaba por las tardes a mis compañeros de la universidad lo que estudiaba por la mañana o por la noche del día anterior, ¿no? De manera que la enseñanza de lo teatral, del teatro, me ha acompañado también. Esas tres actividades, formación e investigación por un lado, escritura de textos y dirección, me ha acompañado toda la vida.
¿La actuación ya no la volvió a tocar, maestro?
Me di cuenta de que no estaba llamado por ese camino y creo que hice bien, ya hubiera sido demasiado.
No. Muy bien, muy bien. Y entonces empieza a escribir sus primeras obras que se quedaban en un cajón.
Sí. Las, digamos, ocho o diez primeras obras se quedaron en el cajón, en parte porque eran obras claramente de izquierdas, claramente antifranquistas, o por lo menos no eran el tipo de obras que podían ser aceptadas en la represión de esos años, pero tampoco tenía yo excesiva confianza en eso, ¿no? Y tardé mucho en ser estrenado, ¿no? Pero nunca me desanimé. Porque la escritura también ha sido y sigue siendo para mí un terreno de experimentación y aprendizaje. Yo intento que cada obra sea diferente de lo anterior que he escrito. Porque si no me arriesgo, no encuentro el erotismo de la escritura, por decirlo de algún modo.
Me llama la atención que pues ha habido mucha osadía, tal vez también por la juventud, la adolescencia, en donde pues creemos que podemos hacer todo, que lo sabemos todo y que nos comemos el mundo, pero al mismo tiempo pues hubo cierto recato a la hora de compartir sus textos. Pero siempre, y me atrevo a decirlo, y usted me corregirá si no es así, ha estado esa necesidad de la investigación, tanto en la escritura, ahora nos dice, como en el aula, como en la propia investigación como tal. ¿Eso de dónde nace? ¿De dónde sale el José Sánchez Sinisterra que dice, quiero saber más y quiero irme al fondo?
Nunca es fácil determinar la causa de las opciones, ¿no?, de la vida. Pero quizá el haber nacido en un ambiente científico, mi padre era profesor de física y química, mi hermano licenciado en física también, me hizo estar durante un tiempo un poco también en la frontera de las letras y las ciencias, ¿no? De hecho, hice el bachillerato de ciencias y fue al llegar al curso preuniversitario cuando me di cuenta de que, a pesar de tener un padre que era un magnífico profesor, yo no estaba en condiciones de dedicarme a las matemáticas, a la física, ¿no? Y entonces me pasé a estudiar letras. Pero he tenido siempre una especie de, lo que llamo yo, mandato paterno, silencioso, ¿no? de que no puedo ignorar las ciencias, de que el arte no puede vivir de espaldas a lo que el pensamiento científico está logrando y está aprendiendo sobre el funcionamiento de la realidad. De manera que muy pronto, primero empecé a estudiar aspectos técnicos y estéticos, ¿no? Del arte literario, ¿no? Narratología, análisis del discurso, lingüística, etcétera. Pero muy pronto empecé ya a asomarme a la física cuántica, a la teoría del caos, a la teoría general de sistemas, de manera que estoy en una permanente relación conflictiva, porque estoy incapacitado para la ciencia de verdad, pero soy como una especie de turista de las ciencias, y de ahí extraigo, pues eso, perspectivas, puntos de vista, dinámicas de interacción, que luego las convierto en teatro. Yo tengo también una frase que es: al teatro nada de lo humano le es ajeno. Y lo mismo que me interesa el marxismo, el materialismo dialéctico, el estudio, la lucha de clases y las transiciones políticas, las crisis, pues también, y la filosofía un poco, pues también creo que la ciencia tiene mucho que enseñarnos sobre el mundo, ¿no? Y eso lo podemos de alguna manera imprimir en la creación artística, ¿no? De hecho, y tengo muchos maestros, entre comillas, ¿no? Maestros remotos, desgraciadamente no próximo, que me han enseñado eso, ¿no? Beckett, por ejemplo, Samuel Beckett, que es uno de mis maestros incuestionables, tenía una profundísima curiosidad e información de las ciencias de su momento, ¿no? Y se conservan sus cuadernos de anotaciones y un teatro que parece tan abstracto y tan absurdo, sin embargo, su raíz tiene que ver con la ciencia. Entonces ahí me muevo en ese territorio y, bueno, me hago la ilusión de que voy avanzando hacia alguna parte.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve.
Estamos escuchando a José Sánchez Sinisterra. Ahora que mencionó a Beckett, recordé también, pues, esta, pues, tal vez necesidad, pero también deseo y prestancia que tenemos muchos teatreros por hacer prevalecer el teatro por encima de lo que sea, y entonces, pues, hacernos de espacios, por ejemplo, ¿no? De compañías o de varias cosas, pero en su caso, de espacios. Y bueno, pues usted tuvo una, pues muy renombrada espacio que llevó el nombre de Beckett durante muchos años y que fue, entiendo, pues como su centro de operaciones. ¿Nos puede contar un poco al respecto?
Un pequeño prólogo. Digamos que el teatro, entre otras cosas, me despertó un poco la necesidad de trabajar en grupo, trabajar en equipo, reunir gentes en torno a proyectos. Me preocupa que los artistas tenemos un ego que propende a la obesidad. Y el único antídoto contra eso es, en lugar de cultivar el yo, cultivar el nosotros, ¿no? De manera que desde mi época de la universidad yo ya formé el aula de teatro, el seminario de teatro, el grupo de estudios dramáticos, ¿no? Luego en mi vida hice un viraje cuando me casé, tuve hijas, fui catedrático de instituto, pero incluso en el Instituto de Enseñanza Media de Teruel formé un grupo de teatro con los alumnos, el grupo adolescente. Y luego ya cuando aterricé en Barcelona, en el año 71, pues allí también muy pronto empecé a reunir gente para eso, para estudiar, investigar. Y de esa especie de foco que fue el Teatro Fronterizo, no el nuevo Teatro Fronterizo, que es lo que creé en Madrid hace 12 años, sino el Teatro Fronterizo, era también un espacio donde yo reunía a psicólogos, antropólogos, filósofos, gente de ciencias, y hacíamos debates en torno al teatro. De manera que la sala Beckett fue un poco la consecuencia de eso. Porque teníamos siempre mi grupo, que era un grupo, por otra parte, nada sólido, porque no había sueldos, digamos, para que los actores y actrices pudieran solo vivir del grupo de Teatro Fronterizo. Pero cuando se dieron las circunstancias propicias, salimos de locales marginales, sótanos húmedos y demás cuevas, ¿no?, en donde habíamos trabajado durante muchos años, y entonces se dio la circunstancia de que pude abrir la Sala Beckett de Barcelona, ¿no? Y eso fue ya un territorio estable donde empezamos a programar, y allí se formaron pues muchos de los autores catalanes que ahora están en el Candelero, ¿no? Pero siempre, y lo mismo cuando vine a Madrid, porque aquí vivían mis hijas, nació mi primer nieto, no me lo quería perder, ¿no? Me parecía un crimen perderme eso. Vine a Madrid, estuve un tiempo freelance, viajando mucho por América Latina, por Italia, y finalmente necesité nuevamente crear ese espacio en donde la gente pudiera reunirse y fabricar dispositivos artísticos distintos. Y ahí nace el nuevo Teatro Fronterizo, en una vieja corsetería de un barrio, del barrio más multicultural de Madrid, el barrio de Lavapiés, porque yo cuando lo descubrí dije, este barrio es el futuro, porque este es un barrio que está lleno de inmigrantes, africanos, saharianos, chinos, pakistaníes y tal. Yo, paseando por Madrid, veía ese barrio y decía, este es el futuro de la humanidad, el mundo será mestizo o no será. Y entonces por eso decidí asentarme ahí, reunir nuevamente a un equipo de gente y poner en marcha. Creo que me he extendido demasiado, pero lo dejo ahí porque ha sido una aventura que desgraciadamente la pandemia ha puesto en crisis, incluso en peligro de extinción. Hace 2 años, cuando empezó la pandemia, tuvimos que dejar el local. Estamos trabajando mucho online, demasiado online, que no es lo mío. Las reuniones y el trabajo de más de oficina lo hacemos en un coworking, ¿no?, alquilándolo por horas. Entonces es una situación de mucha precariedad. Pero como ya es un microbio que tengo en el cuerpo, ¿no?, no el virus del COVID, sino el microbio de abrir espacio y reunir gente, yo supongo que saldremos de esta.
Seguro que sí, maestro. Y ahora me gustaría preguntarle con respecto a esta, pues, gusto por la investigación, que ha dado muchos frutos y que ha generado nuevas maneras de escribir, hay que decirlo. ¿Nos podría hablar de pues algunas de estas maneras que ha usted encontrado? Recuerdo mucho una anécdota que usted me dirá si la cito bien o no, porque alguien me la contó y seguramente ese alguien se la contó a alguien y así sucesivamente. Cuando estaba usted dando un taller de dramaturgia y alguien, pues en el medio de la charla, de la cátedra, alguien dijo, maestro, ¿dijo usted narraturgia? Y entonces usted paró y dijo, ¿cómo? Narraturgia, lo acaba de nombrar, y dijo usted, pues no me di cuenta, pero apareció un término que hoy por hoy, pues es un recurso, pues parecería hasta obligado de muchos.
Parece que es verdad, parece que esa anécdota es cierta, parece.
¿Ah, sí? ¿Me la contaron bien, maestro?
Sí, justamente estaba hablando de mis trabajos de narrativa y dramaturgia, ¿no? Entonces, porque la narrativa, porque la dramaturgia, como ha dicho usted antes, efectivamente he llevado al teatro desde Moby Dick hasta Rayuela de Cortázar, a Ernesto Sábato, a Rulfo, a Pilia, o sea, a Joyce. Me interesa mucho ese terreno en que la narrativa fecunda con su libertad al teatro, que a menudo está demasiado sometido a cánones, ¿no? Y a la rigidez de su destino representacional. O sea, el hecho de que el teatro tenga que ser el texto, una partitura que luego tiene que ser interpretada, montada y movida por el mundo, eso hace que el teatro no sea tan libre formalmente como la narrativa. Entonces yo, desde mi envidia por la narrativa, pues me dedicaba a explorar y extraer principios narrativos para la dramaturgia. Y entonces se ve que en ese taller estaba la narrativa, pero la dramaturgia, ¿ver? Y se ve que se me escapó el lapsus de narraturgia cuando me llamaron la atención el alumno. ¿Qué es eso? Y yo, pues no lo sé, pero puedo, me lo apunto. Me lo apunté y efectivamente es un término que es muy útil. Yo lo utilizo muy a menudo. Y justamente gran parte de lo que se ha llamado, se llamó en su momento las corrientes postdramáticas, ¿no? Lo que se llamó el teatro postdramático a partir del libro de Lehmann, pues son obras que están en esa frontera, ¿no? En donde lo narrativo y lo dramático se entrelazan y crean un territorio híbrido, fronterizo, ¿no? Que como todas las fronteras son lugares muy fértiles, ¿no? Pueden ser vividos como problemáticos esos lugares fronterizos, pero son también muy fértiles. Ahí está un poco el cambio, la transformación, ¿no? La salida de la mismidad, ¿no? Por lo tanto, el confrontarse con la otredad. Bueno, perdona por la extensión, pero sí, este es un término que yo por lo menos lo uso con absoluta impunidad. Pero repito, la narraturgia no la inventé yo, lo sé. Yo inventé la palabra, no inventé, cometí la palabra. Pero, ya, es decir, textos de Heiner Müller, de Peter Hanke, de Dinaver, de muchos autores, incluso de finales del 20, ya estaban explorando ese territorio, ¿no? Lo que pasa es que se presentaban como teatro, ¿no? Y luego llegó Schimmelpfennig, que es un autor también que parece a veces más narrador que dramaturgo, pero él dice que son obras de teatro, ¿no? Y si él lo dice, que es el padre, pues no hay más remedio que por cierto, Schimmelpfennig es una persona que la conozco, ha venido a Madrid, ha colaborado con el Nuevo Teatro Fronterizo, hace 2 semanas hizo un taller aquí en Madrid, para nosotros, para el Nuevo Teatro Fronterizo, y sus textos son narraturgia pura, vamos, antes de que la palabra existiera.
Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar ahí. Pues tu impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Llenanos con soplo de rock, que desaloque los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti, hey. A los hijos del rock and roll.
Estamos escuchando en un Dramatis Personae más a José Sánchez Sinister, un muy querido dramaturgo y director español que nos está acompañando este día. Otra cosa que me llama la atención es esta obsesión suya por... nombrar las cosas, bueno, pues ya se ve que ese lapsus salió de esa, pues de ese, de esa dedicación que tiene por la investigación y por dilucidar las cosas que ya tiene entre manos, que ya está escribiendo o que empieza a intuir que se pueden escribir de distintas maneras. Me llama mucho la atención esta clasificación de los monólogos, por ejemplo, porque en algún momento algún maestro, que no sé si echarlo de cabeza, bueno, sí, lo voy a decir, cómo no, Luis de Tavira hablaba de que pues él consideraba que el monólogo propiamente no era una obra de teatro, porque no había el conflicto entre dos personas. O entre dos seres, porque pues sí hay monólogos en los que hay más de dos o tres o diez personas, ¿no? Pero no estaban dos seres en escena que se pusieran en conflicto. Y sin embargo, usted ha pues investigado mucho al respecto y ha dotado de muchas, de una clasificación muy extensa al monólogo. ¿Qué me puede decir al respecto?
Circe, eso tendríamos que hacerlo. Venga usted a mi taller, porque es un tema muy complicado, muy largo, muy extenso. Pero lo que dice Luis de Tavira, a quien respeto y quiero muchísimo, él fue el que me invitó a dirigir Las Tres Hermanas, cuando era director de la Compañía Nacional y lo conozco desde hace muchos años. Pero hay un malentendido que está basado en la noción de conflicto. Existe el lugar común, no solo en el teatro, también lo estoy encontrando con gente que está escribiendo guiones de cine, de televisión, ¿no? Estoy haciendo talleres también en escuelas o instituciones que forman guionistas, tal, y utilizan la palabra conflicto con un sentido para mí reductivista. Dicen conflicto a una situación de antagonismo entre dos personajes, de contradicción en un personaje, de agón, utilizando la palabra griega, o sea, de lucha, de combate. Yo llegué a un momento que me di cuenta que esa concepción del conflicto como enfrentamiento, oposición, antagonismo, era muy simplificadora. Porque, por ejemplo, el dilema no es un conflicto. Cuando uno tiene que escoger entre una cosa y otra, que son incompatibles y que, si escogemos una, perdemos a la otra y viceversa, y que nos desgarra y que nos inmoviliza y que nos paraliza, ahí no hay agón, no hay lucha, no hay conflicto, hay desgarramiento, hay lo que se llama dilema. Entonces, tanto el teatro como la ficción en todas las épocas está lleno de situaciones dilemáticas. Y en la vida, bueno, no digamos la cantidad de situaciones en que tenemos que elegir entre X e Y, y si cogemos X, perdemos lo que es valioso en Y y viceversa. Y entonces ese es, para mí es un conflicto tan frecuente como el otro al que llamo agón, el de lucha, combate, oposición, antagonismo. Y así tengo de momento una lista hasta de 6 tipos de conflicto. ¿Entiendes? Que no te voy a enumerar ahora porque sería un taller online, que no me gustan. Pero efectivamente, esa es una de las fuerzas que permiten que el monólogo tenga diversidad y variedad. Y por lo tanto sea también polifónico. Lo que ocurre a veces con los monólogos es cierto, hay muchos monólogos que son monótonos, ¿no? Que son monólogos en el sentido de que hay un solo logos, o sea, un personaje que bla, 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 suelta texto. Pero esa es una forma, yo creo, que arcaica y superada. Hay otras muchas variantes que existen, se dan en la vida, en la realidad, y se dan también en el teatro. Y es lo que yo trato de dilucidar.
Y pues ahora que estábamos hablando de precariedad, un monólogo también requiere de un equipo de trabajo que lo lleve a cabo, pero bueno, pues por lo menos es un actor el que puede viajar y con su equipo de trabajo, pues, pero tal vez es que también por allí podamos hoy por hoy sacarle jugo a esta forma de hacer teatro. Y por último, sí, maestro.
Simplemente decir que efectivamente no es por hacer publicidad, pero el monólogo, aparte de esa posible complejidad, que hay que estudiarla, investigarla y llevarla a cabo, y buscar el modo en que el actor o la actriz puede habitar ese plural que hay en el texto, ¿no? Esa pluralidad. Pero tiene la ventaja de que es muy barato. Tiene la ventaja de que es muy barato de producir, o puede serlo, y también es muy ágil para desplazarse en esa dimensión tan importante del teatro, que es el nomadismo, la errancia, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia del teatro nos muestra cantidad y cantidad de cómicos solitarios, o cómicas, ¿no? Que iban con un, vamos a llamarle, monólogo, los juglares, por ejemplo, todo el arte de la juglaría, que ellos ya practicaban la narraturgia, los juglares, y las juglaresas ya eran narraturgia aquello. Y eran un actor, podía ser una familia, podía ser un grupo, pero también podía ser un actor o una actriz.
Y bueno, decía que por último, mencionó usted hace unos momentos que no le gustaba mucho esto de dar clases online, esto de reunirse online. Sin embargo, bueno, pues la pandemia por un buen rato nos dejó pues nada más que esto, la posibilidad de encontrarnos a través del Zoom o de estas plataformas, que bueno, pues ya se volvieron populares y le hemos sacado mucho provecho. Pero usted, de cualquier manera, con todo y que...
Soy reacio.
Y se nombra sobreviviente del tiempo de lo análogo, pues ha estado pues trabajando online. Y pues precisamente con un grupo de Guadalajara con quienes está pues trabajando justo un monólogo, entiendo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo se ha enfrentado usted a esto que pues dice que le cuesta trabajo, pero pues no sé?
Sí, es porque yo tengo, es verdad, aparte de que yo sea de otra época y no me acabo de creer, ¿no?, la realidad de lo que aparece en la pantalla. No, es que el teatro se basa mucho en lo que llamo yo el frotamiento, ¿no? El frotamiento de los cuerpos, que no lo digo en sentido literal, ¿no?, pero sí la emisión de fluvios, corrientes, ¿no?, también roces, evidentemente. Para mí el teatro tiene mucho que ver con ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Tanto cuando es una obra con muchos personajes o actores, como cuando es un trabajo un director y una actriz, como es este caso. De manera que es verdad que dadas las circunstancias y esta pandemia que se va alargando, que siempre creemos que se va a terminar, pero no se acaba de terminar, a Casa Productora Festen, y en particular Sara Flores, que es no solo el núcleo fundamental de la productora, sino también la actriz, ¿no? Decidimos empezar a trabajar online y en la fase previa al montaje propiamente dicho, para mí. Ella no lo sabe, pero para mí las sesiones que hemos tenido, bueno, primero hice, entre comillas, pruebas. Le pedí que hiciera una selección de actrices que podían interpretar el monólogo, que se llama Últimos Golpes, y me mandó, ¿no?, el material, que eran sesiones de 15 minutos de cada una de las actrices, ¿no?, que participaron en ese casting, vamos a llamarlo así, que había un buen nivel, pero no acababa yo de verlo. Entonces le pedí, como sabía que ella también era actriz, le dije, bueno, pues ahora grábalo tú. Y entonces lo hizo Sara, hizo una grabación de una pequeña parte del monólogo, y me pareció la más adecuada para la idea que yo tenía del personaje, ¿no? De manera que por eso yo fui que le dije, mira, yo creo que para mí la más eficaz eres tú, ¿no? La que más se acerca a lo que podría ser el personaje. Bueno, entonces decidimos, bueno, primero ya juzgar a un actor o una actriz en un monólogo online ya es algo contra natura, ¿no? O sea, quiero decir que se pierde mucho, ¿no? Hay una energía, hay unas vibraciones, hay unas endorfinas, ¿no?, que flotan en el ambiente, que tienen que ver con lo teatral. A eso lo llamo yo frotamiento. Y luego decidimos también empezar a ensayar, entre comillas, online, ¿no? Cosa que, repito, es contra natura. Entonces lo que hemos estado haciendo es, en principio ella grababa, ensayaba por su cuenta y grababa una secuencia, y en otras ocasiones era un ensayo literal, ella iba haciendo y yo iba diciendo cosas. Pero me di cuenta de que esto para ella no era demasiado productivo, y siempre considerándolo una fase previa. Los ensayos propiamente dichos empezarán cuando estemos juntos. Afortunadamente hemos incluido en el proyecto a una directora mexicana, ¿no?, Gema Aparicio, que ha trabajado conmigo aquí en Madrid, en el Nuevo Teatro Fronterizo, y que me hizo de ayudante de dirección aquí en Madrid, en una cosa que monté de Cortázar, ¿no?, y en México el montaje de Las Tres Hermanas con la Compañía Nacional. Yo le pedí que me hiciera de ayudante, ¿no?, de puente, ¿no? Gracias a ella pudo salir el montaje, porque era bastante complicado, ¿no?, a nivel de relación con las actrices. Pero ahora le he pedido que ella en el DF y Sara aquí, que vayan trabajando, ¿no?, que vayan, y dentro de poco, si no me equivoco, Gema va a ir a Jalisco, y o Sara va a ir al DF. Y van a empezar también, a partir de las indicaciones, ¿no?, que vamos esbozando, tanto Gema como yo, pues vamos a ir confeccionando un esqueleto, una estructura, para cuando ya nos reunamos todos y podamos ensayar de verdad, que es de lo que tengo ganas.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ven.
Maestro, y ya por último, ¿cómo es que ve usted la salud de la dramaturgia hispanoparlante? Usted conoce, ya nos hablaba de varios dramaturgos que están cercanos a usted. Usted ha sido maestro de muchos dramaturgos que ahora son maestros de otros tantos. Hay unas nuevas maneras de, pues ya no ni siquiera de escribir, ¿no? Ni siquiera posdramáticas, sino pues las artes
paradramáticas, si quieres podemos inventar palabras, peridramáticas, paradramáticas, predramáticas,
contradramáticas. Sí.
Cuando salió la etiqueta del teatro postdramático, ¿no? A partir del libro este fundacional que inventó el término, yo dije, pues no, yo soy del teatro predramático. A mí me interesa más el teatro predramático. Entonces era un... Pero es verdad que lo que yo entiendo por teatro predramático es muy interesante, ¿no? Son formas que no tienen ni siquiera las estructuras habituales. Bueno, perdón, sigue, que te he interrumpido.
No.
Lo que no puedo ahora es decir, si quieres para adelantar tiempo, yo soy un luchador permanente por, primero, dar a conocer el teatro latinoamericano en España, que tiene una ignorancia realmente estúpida. Me refiero a productores, directores, compañías, o sea, no les interesa demasiado. Hay excepciones, ¿eh? No voy a ser terrorista. Pero hay cantidad de dramaturgos y dramaturgas de los diversos países latinoamericanos que yo conozco y que en España no despiertan interés y curiosidad ni nada. Argentinos sí, porque ellos tienen como más capacidad, digamos, de inserción en estructuras teatrales. Hay varios maestros argentinos en Madrid y tal, pero autores mexicanos, autores chilenos, autores uruguayos, autores que no se conocen, y autoras, ¿no? Por ejemplo, Griselda Gambaro es la gran dramaturga argentina. En España ni se conoce, ni se la ha montado nunca, ¿no? O sea, entonces yo me paso la vida tratando de dar a conocer a autores y autoras latinoamericanas en España, ¿no? Dentro de mis escasísimas posibilidades. Pero también es un poco grave que entre los países latinoamericanos no hay suficiente vínculo y suficiente relación y conocimiento. Y ahora, gracias a Internet, hay un poco más. Pero cuando yo empecé a viajar a América Latina en los 80, viajé muchísimo y sigo viajando, en México no sabían nada de lo que estaba pasando en el teatro colombiano o boliviano o chileno. En Chile no se interesaban por lo que pasaba en Perú. Había como una incomunicación, salvo los festivales, ¿no? Como el Festival de Guanajuato en México, el Festival de Bogotá o el de Manizales en Colombia, en donde una pequeña selección de grupos de diversos países se encontraban y se reconocían a veces con preocupaciones muy similares. Pero para mí ese es un hándicap que los propios países latinoamericanos deberían tratar de solventar. No estar tan pendientes del imperio, ¿no? Y cuando digo el imperio, para nosotros pues puede ser el teatro británico, el teatro francés, digo yo, ¿no? Sino darse cuenta de que hay ahí un continente inmenso que está marcado por la diversidad y por la riqueza creativa. Y eso en el teatro se manifiesta también y debería circular más. Y ahí las instituciones deberían jugar un papel importante.
Y ya ni hablar del teatro centroamericano, ¿no? Por ejemplo, que ahí nos saltamos directamente y parece que cortamos.
Sí. Y en ese sentido yo tuve la suerte de participar en una experiencia muy hermosa. No me preguntes la fecha porque no me acuerdo, pero hace, en mi caso, todo hace mucho tiempo, ¿no? Y es que un grupo, varios teatristas de los 6 países centroamericanos lograron el apoyo, se unieron primero, que ya es, ¿no? Y consiguieron una ONG sueca, ¿no?, que financiara un proyecto que se llamó Carromato, que era, invitaron a 4, en distintas épocas del año, ¿no?, a 4 maestros, maestras de distintos países. Uno era Ricardo Bartiz, de Argentina, el otro era un productor que no recuerdo, un maestro de producción, otro de dirección, otro de actuación y otro de dramaturgia. Entonces, cada uno de esos maestros íbamos, porque yo fui, a mí me llamaron para hacer la dramaturgia, durante un mes a uno de esos países de Centroamérica, a mí me tocó Salvador, y acudían durante un mes 3 autores y autoras de cada uno de los 6 países. De manera que era un mes entero de trabajo intensivo, los actores y actrices con un maestro o maestra de actuación durante una época, los directores y directoras con otro, y para mí fue una experiencia ejemplar, ¿no? Porque se crearon unas redes, unas sinergias y unos vínculos muy fértiles, ¿no?, entre países que, como tú dices, están muy a menudo también entre sí incomunicados. Tengo algo de predicador laico, pero ¿qué vamos a hacer? Es la edad.
No, y pues es la necesidad, ¿no, maestro? Porque seguramente a los 40 era lo mismo y seguirá siendo lo mismo a los 100 años, no sé.
Pero no llegar tarde.
No. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por esta charla tan sabrosa que hemos tenido. Siempre es muy iluminador charlar con usted o leerlo, no sé, o verlo en alguna lugar en que se presente. Y bueno, pues tendremos el gusto de tenerlo por acá en Guadalajara muy pronto.
Y espero que vengan a ver el monólogo Últimos Golpes, ¿no?, que será una producción, montaje y una creación 100% mexicana. Bueno, 100. Yo soy medio ya. Soy mestizo.
Buenísimo. Muchísimas gracias, maestro.
Dramatis Personae.
Juan Carlos Castillo, quien está en la producción de este programa, y Circe Rangel, quien conduce. Les esperamos el próximo domingo, en donde volveremos a tener la cartelera, la vastísima cartelera de nuestra ciudad, para que usted pues elija qué es lo que quiere ir a ver. Muchas gracias por su atención y muchas gracias también a Sara Flores Daniel, quien tuvo a bien acercarnos con el maestro José Sánchez Sinisterra. Ha sido un deleite platicar con él. Hasta el próximo domingo. Sea usted muy feliz a pesar del calor. Hasta luego.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul. Súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. El caminante son tus huellas, el camino y nada más. El caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar. A golpe, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse,
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel,
una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.